noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta y le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo sucedidas hoy, viernes 9 de febrero, así que... Le agradezco que nos acompañe y lo invito a que no se vaya porque comenzamos. Identificado el asesino de la activista buscadora en Baja California, Angelita Meraz León, así lo dio a conocer el presidente López Obrador.
Y ya se tiene identificado al presunto responsable. Y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía.
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada indaga a Francisco Cienfuegos, delegado de Xochitl Gálvez en Nuevo León, por defraudación fiscal y lavado de dinero. La candidata, sobre este tema, ¿qué dijo? Escuche.
No existe una contundencia que diga hay una orden de aprehensión contra él. Hasta este momento no existe. Lo que él le comentó a mi equipo de campaña es... que esta denuncia se hizo desde 2022. Él argumenta que es por el conflicto que tuvieron con Samuel, Nuevo León.
Y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sube al tema de las investigaciones contra Francisco Cienfuegos y esto es lo que dijo.
Aquí pongo las pruebas donde una autoridad federal ya comprobó esos traspasos. ¡Órale, Paganini! Mándanos todo al DIF, rata de dos patas.
Se llevan fuerte. Ninguna de las estancias migratorias del país cumplen con condiciones para atender a personas migrantes. Esto lo da a conocer la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.
Como resultado de las visitas realizadas a estancias y estaciones migratorias, el informe especial y el sistema de seguimiento advierte que ninguna estación o estancia es adecuada.
Vamos a actividades presidenciales y a un saludo a la porra. ¿Por qué se lo digo? Porque el día de hoy en el estado de Morelos, el presidente López Obrador encabezó un informe, restauración del antiguo Palacio de Cortés y murales de Diego Rivera, pues en este lugar que lleva así su nombre porque ahí vacacionaba Hernán Cortés, en Cuernavaca, Morelos. Bueno, se da este informe y lo acompañó el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo recibió el pueblo de Morelos los guayabos a su gobernador? Vamos a escuchar.
Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí tiene, se nota el cariño de la porra al presidente, pues ante esta situación, ante estos abucheos por parte de los morelenses a su gobernador, dijo lo siguiente.
Con relación al gobernador de Morelos, yo pienso que es un gran gobernador, Cuauhtémoc Blanco. ¡Ya les dije, no me importa!
Ya lo dijo y no le importa. Lo último que le faltó decir, o lo único que le faltó decir es esto. Ah, hombre, ya era lo único que le faltaba. Mucho que darle a conocer el día de hoy. Hablaremos más adelante con la precandidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada. También está con nosotros el precandidato por Movimiento, Salomón Chertoriski, por Movimiento Ciudadano. Y bueno, a Santiago Taboada lo hemos invitado tantas veces. Nos ha dicho que sí, la gran mayoría, pero luego nos cancela. Aquí los micrófonos abiertos. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Muchos temas electorales. Hubo pelotazos entre Gerardo Fernández Noroña, Guadalupe Acosta Naranjo y UKIP Espadas. Es el encabezado de un periódico el día de hoy. Muchos temas que hay que tratar. También hubo una declaración el día de ayer de un magistrado electoral, de Felipe de la Mata, en el que, pues no sé, que usted qué opine, pero parece que amaga o que amenaza algo que podría suceder en las elecciones en referencia a la intromisión del crimen organizado. Vamos a escucharlo.
La pregunta de si se puede anular una elección por, digamos, eventos relacionados con el crimen organizado, la respuesta es sin duda.
Bueno, pues es que uno no sabe cómo leer eso. Sin duda es un tema delicado, el tema de la posible intromisión de grupos delincuenciales durante el proceso electoral, la seguridad de las candidaturas, también de los funcionarios del INE, pero ya andan amagando con que podría, pues, cancelarse la elección. No sé, Gerardo Fernández Noroña, te agradezco mucho que nos acompañes, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio.
¿Cómo escuchas estas declaraciones del magistrado
gravísimas,
de la
Mata? Fíjate, esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sostengo son una pandilla de canallas, la excepción confirma la regla, determinó que no había violencia política de género contra Andrea Chávez, que había sufrido una gravísima violencia política de género. Ese mismo tribunal sancionó a Laida Sansores, que le puso luz al agresor de Alejandro Moreno, y la acusó de violencia política de género. Y ese mismo tribunal, lo comenté ayer en la sesión del INE, ese mismo tribunal, a Citlali Hernández, que ha sido gravísimamente agredida por Ricardo Salinas Pliego, dijo que no había tal violencia política de género. Y en cualquier caso nuestro, dicen que sí se cometió una situación de esa naturaleza, por más que no haya sido así, y sacan de la actividad política compañeros y compañeras. Entonces han tomado, no es la primera, se han entrometido en decisiones exclusivas del Poder Legislativo, han torcido determinaciones, igual que la Suprema Corte toman decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, y a mí me parece que es una franca amenaza, que en lo que no pueden ganar con el apoyo del pueblo, pues quieren en la mesa torcerlo. Pero si hay una participación popular, como va a haber seguramente el 2 de junio, importantísima, y como se perfila un triunfo avasallador de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, pues quiero ver al guapo que se atreva a hacer una cosa como la que Pizaña plantea. Están queriendo deslegitimar la elección. Xochitl Gálvez fue a la OEA a pedir su intervención al gobierno de Estados Unidos. Les dije también ayer en la sesión del INE que no respetan ese órgano electoral. Ahí no van a decir lo que fue a decir la candidata al Frente Guango de derecha a Estados Unidos. Y va a ir a España, por cierto, ahora a reunirse con Carlos Salinas de Gortari, con el ex usurpador de Calderón. Entonces, así van las cosas.
Bueno, pues ahí tiene una ventaja en España, Xochitl, ¿no? Y hablan español, no tiene que hablar inglés. Pero en temas más profundos, Gerardo, sí. Me decía un compañero analista político que las declaraciones de Felipe de la Mata con respecto a que se podría cancelar la elección si hay intromisión del narcotráfico, estaría o podría abrirle las puertas a poderes fácticos que podrían coludirse o intentar coludirse con grupos criminales para desestabilizar el proceso electoral. ¿Tú qué opinas?
Bueno, es evidente que la derecha tiene vínculos con el crimen organizado. O sea, que Genaro García Luna está preso en Nueva York. Yo se lo dije en su momento cuando era secretario de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Calderón, que él y su jefe Calderón trabajaban para el Chapo Guzmán. Y ellos, es evidente también que los eventos de violencia, asesinatos de candidatos, cosas que se van presentando, que son responsabilidad ciertamente de nuestro gobierno pacificar el país, pero que también son provocaciones que ellos están generando, porque los resultados de disminución de los índices de criminalidad, pues ahí están, son elementos objetivos, pero cada que hay un hecho grave, pues ellos plantean que no está resuelta la seguridad, que no funciona la estrategia. Por otro lado, la ofensiva queriendo plantear que el compañero presidente tiene vínculos con el narco, y por otro lado esta declaración de uno de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues todo muy orquestadito, y Xóchitl misma, Xóchitl Gálvez Ruiz, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, diciendo que es una elección de Estado y que el narcopresidente y que defienda su nombre, que, o sea, van armando, y los artículos en tres medios extranjeros queriendo pegarle al compañero presidente en donde más fuerza tiene, en su honorabilidad, que es lo que han hecho, se llama lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, ya sea una campaña contra alguien, lo deponen y con una campaña mediática impresionante juzgándolo culpable, pero acá no han podido, se han estrellado con pared, y yo creo que el antídoto a todo eso es la enorme participación del pueblo. Sí, como fue en 2018, el resultado en las urnas es absolutamente indiscutible, la participación de la gente muy fuerte, y como en Guatemala, las presiones que hubo para que el presidente Arévalo no tomara protesta y que el pueblo se volcó a las plazas públicas para presionar al Congreso, que pretendía llevar a una situación de hecho de falta de presidente porque no se instalaba la Cámara y no le tomaba protesta, pues es el pueblo el que puede evitar, y es el pueblo de México el que evitará. Hay un nivel de politización muy grande, un respaldo muy fuerte al compañero presidente. Yo veo que son golpes de mano desesperados, pero no les veo posibilidades de éxito. Ahora no hay que confiarnos, o sea, nosotros tenemos que avanzar muy fuerte en la participación, en la organización de la gente, pero esos riesgos están ahí, hombre, saben que no van a ganar en las urnas.
¿Cómo ves el esquema de seguridad a candidaturas que planteó, y también, hay que decirlo, a funcionarios del INE que plantea el Instituto Nacional Electoral, que no fue muy bien recibido por parte de la oposición?
Bueno, la oposición va a decir que no y que nada es suficiente y cualquier cantidad de cosas, pues, justo para abonar a descalificar el proceso. Yo no estuve en la reunión porque a la misma hora nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo tomaba protesta como candidata a la presidencia de la República por el Partido del Trabajo. Ya se había hecho en Morena, en su Consejo Nacional. Se hizo el mismo día y a la misma hora, el miércoles a las 6:00 p.m, en la Convención Nacional Electoral del PT. Y entonces me tuve que quedar, no escuché los elementos.
Pero
no
¿has podido revisar? Es que me decía ayer la consejera
de entrada.
Me decía ayer la consejera Claudia Zavala que pues el INE es de alguna manera quien hace las gestiones entre las candidaturas y las autoridades, y que no es función del instituto el llevar seguridad a los candidatos que lo soliciten o que lo requieran, sino facilitar que así la tengan. Pero donde sí estuviste es en el de el primer debate, ¿no? El de la metodología y la convocatoria, la aprobación.
Sí, y fíjate que se supo a destiempo, porque yo pregunté, yo apenas es la segunda sesión a la que estoy, y pregunté a mis compañeros de Morena si estaba bien lo del INE, y consulté con quien representa a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, y dijeron que iba todo bien, hasta que se dieron cuenta que la empresa que escogió el Instituto Nacional Electoral, su directora, es absolutamente anti López Obrador y anti 4T, tiene sus redes llenas de descalificaciones hacia el movimiento y es la que va a escoger las preguntas. Hoy por la mañana hubo una discusión en la comisión correspondiente y se negaron a cambiar de empresa, y nos parece pues una situación absolutamente sesgada, porque te ofrecen que no va a haber tendencia de atacar alguna de las candidaturas, que se van a cuidar las preguntas, que se va a ver que sean sobre los temas, pero si quien hace el cernido, quien escoge las preguntas, es contraria a nuestro movimiento, pues ya otra vez es como cuando hay un moderador que no modera y se pone en contra de nuestra candidata, como fue en el caso del Estado de México con Delfina Gómez. Entonces ahí hay un foco rojo. Ayer yo busqué a la presidente, la consejera presidente del INE, Tadei, para comentarle el tema, y lo dejé ahí en su oficina la información.
Sí. Es Signalab, el Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios, que está aplicado adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en fin, así lo conocemos. Oye, pero ¿esto queda así, Gerardo, o van a otra instancia?
No, se tiene que modificar.
¿Pero cómo?
No. Mira, por un lado, la próxima semana en la sesión del INE, pues el tema va a ser de debate obligado. Si el órgano colegiado no modifica su posición, pues podemos impugnar ante, pues nada menos que ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo no me refiero bien a ellos. Habrá quien diga que es políticamente incorrecto, pero las cosas por su nombre, o sea, están integrados por gotas del PRI y el PAN. Y la verdad es que pues van para donde sopla el viento, y contrario a nuestro movimiento. Entonces eso, pues hay que estarlo señalando para no actuar con ingenuidad. Reitero, sí, no nos van a ganar el debate, no nos van a ganar la elección, no van a poder torcer el rumbo de la continuidad de la Cuarta Transformación, pero tiene señales de alarma que no debes ni desestimar ni subestimar.
Pues buscar que alguien, que quien haga las preguntas, pues sea totalmente
imparcial,
¿no? No que beneficie a Morena, pero tampoco al PAN, tampoco, exacto, al PRI, tampoco a Movimiento Ciudadano. Estaremos, exacto, pendientes de... Entonces esto la próxima semana, Gerardo.
La próxima semana, la próxima, ya se trató ayer, uh-huh, pasó sin mayor problema, pero reitero, aparecieron después las evidencias de que quien dirige esta institución, sí, este centro, es totalmente contrario a nuestro movimiento, la persona que lo encabeza. Entonces, pues eso no es una buena señal. Cada quien puede tener simpatía o antipatía, claro, ante las fuerzas políticas diversas, pero si vas a hacer un ejercicio de esa naturaleza, deberías tener por lo menos la prudencia de abstenerte de hacer ningún comentario mientras realizas una tarea institucional de esa importancia.
Pues esperaremos conversar contigo la próxima semana para conocer, para saber a dónde se llegó con este tema. Mientras, te dejo un abrazo fuerte, Gerardo Fernández Noroña.
Gracias, un abrazo igual, y mientras Xochitl Gálvez Ruiz anda fuera del país buscando el apoyo que no tiene con el pueblo de México, Claudia incansable sigue recorriendo el territorio nacional, así es que ahí vamos.
De eso hablaremos más adelante, Gerardo, vamos a una pausa.
Ándale, un abrazo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros, seguimos con temas electorales. Es importante tener muy en claro que el votar es un derecho humano, es un derecho universal, y que hay, también hay que tener en claro, el trazo de una ruta jurídica para que se pueda garantizar este derecho humano a personas que se encuentran en prisión preventiva. Hay que recordar que si están en prisión preventiva, no tienen estas personas suspendidas sus derechos político-electorales y, por lo tanto, pueden ejercerlos, pueden votar. Varios estados de la República han puesto dilaciones a la gestión que se está llevando a cabo para garantizar este derecho, mucho en parte por el Instituto Nacional Electoral. Y el gobierno de Veracruz, de plano, ya negó al INE la realización del voto de las personas en prisión preventiva. Andrea Meraz, voy contigo.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, esta implementación del voto en los centros penitenciarios del país va sumando obstáculos administrativos desde el Instituto Nacional Electoral y también la negativa de algunas entidades por sumarse a este protocolo. Las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel alertaron en esta comisión de capacitación electoral del retraso desde el instituto para firmar convenios con 6 entidades y la negativa de Veracruz y Yucatán para poder llevar a cabo el voto en prisión. En el caso de Veracruz, han indicado que no hay condiciones para poder dar, digamos, esta garantía de voto a las personas que están recluidas pero que no tienen sentencia. Escuchemos lo que pidió la consejera Carla Humphrey.
Tres peticiones: uno, el estado que guardan los convenios, estos 6 en el instituto; dos, los casos de las 3 entidades que o no ha respondido absolutamente nada, Coahuila y Zacatecas, y Jalisco, que no ha respondido respecto al número de personas en prisión preventiva; y tres, los estados de Veracruz y Yucatán, respecto, uno, la negativa de la firma del convenio, y segundo, pues me gustaría saber específicamente por qué no se pueden entregar en el caso de Yucatán los datos de las personas en prisión preventiva.
Y bueno, Juan, en el INE lo único que falta es la firma de la secretaría ejecutiva, en este caso de la encargada de despacho, que es Claudia Suárez, y que anteriormente estuvo en la dirección de administración también como encargada de despacho, y que hemos visto en las últimas semanas ha habido retrasos en las licitaciones. Y bueno, que también es lo que se está dando en otras entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí reportan cero avance en el caso de la entrega de indicaciones. Indicaciones que es cuántos centros penitenciarios pueden tener este ejercicio, que va del 6 al 20 de mayo, o bien, digamos, el padrón de las personas que estarían también participando, Juan.
Pues ahí está Andrea Meraz, muchísimas gracias. Coahuila, Zacatecas y Jalisco de plano no han respondido con respecto al número de personas que tienen en prisión preventiva ahí en estos estados. En fin, estamos pendientes y viendo cómo se traza la ruta para garantizar este derecho a personas que están en prisión preventiva, que pues no se les arrebata de ninguna manera. Ahora, que se les garantice. Gracias, Andrea. Sara Pablo, qué gusto saludarte. El presidente López Obrador informó esta mañana que ya identificaron al asesino de la activista Angelita Meraz León. Tú nos tienes los detalles.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Tras el asesinato en Baja California de la activista buscadora Angelita León, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se iniciaron las investigaciones y los primeros informes revelan que es posible que el homicidio pues no esté relacionado con su actividad de búsqueda. En este caso, ella buscaba a su hermano José Juan Vázquez León, quien desapareció el 27 de junio del 2018. Explicó que ella había recibido amenazas y contaba con la protección de autoridades estatales. Dijo que había incluso solicitado el apoyo de la federación. El presidente asegura que le contestaron que sí, sí se daría el apoyo, pero que después ya no respondió, y fue entonces que el estado de Baja California se hizo cargo. El ejecutivo además dijo que pues ya se tenía identificado al asesino de la activista. Esto fue lo que comentó en la mañana.
Nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido, y ya se tiene identificado al presunto responsable. Y es un asunto pues que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en el 2018, que es otro posiblemente el motivo. Pero no puedo hablar más que eso, ya vamos a tener información y ya les vamos a informar.
Y bueno, pues dijo por supuesto que continuarán las indagatorias. Por la propia condición de la investigación no se pudo dar más datos. En lo que va del sexenio han sido asesinadas otras 6 madres buscadoras en los estados de Sonora, Morelos, Sinaloa, Puebla y Guanajuato, Juan.
Sara Pablo, muchísimas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Mire usted, las madres buscadoras pues ya no hacen llamados a la autoridad. Ya no son llamados a la Secretaría de Seguridad, ya no son llamados a las fiscalías, donde pues han encontrado, hay que decirlo, incluso en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, las puertas cerradas. Hacen ahora un llamado de paz, ¿sabe a quién? A los grupos de la delincuencia organizada. Michelle Rivera en Sonora, madres buscadoras piden piedad a los cárteles y que les permitan seguir con su búsqueda.
Es correcto, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Las madres buscadoras pidieron, tal como lo dices, piedad a los cárteles de la delincuencia organizada para que les permitan continuar en la búsqueda de sus seres desaparecidos. Esto tras el asesinato de Angelita Meraz León, como ya saben, fundadora del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Baja California. En redes sociales, Juan Auditorio, Ceci Flores, referente sin duda de estos colectivos en el norte de México, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, señaló que la solicitud es que respeten la labor que emprenden las mujeres a lo largo y a lo ancho del país. Quiero compartir contigo, Juan y Auditorio, parte de lo que dijo Ceci Flores.
Siempre estamos constantemente pidiéndoles a los cárteles que no nos desaparezcan, que no nos maten, que nos dejen seguir buscando a nuestro desaparecido, que nuestra única lucha es porque ellos tengan paz y nosotros la familia tener paz. Esta es una petición que les hacemos, y también a las autoridades pedirles que hagan investigaciones y busquen a nuestros desaparecidos para que no seamos las familias las que estemos arriesgando la vida.
Juan, pues Ceci Flores explicó pues que este jueves recibieron noticias sobre la muerte de su compañera, por lo que también externó este llamado a las autoridades, como escucharon. Además, expresó su dolor sobre los hechos para aseverar que las buscadoras de todo el país se han solidarizado con esta causa. Es importante decir que ella también lo habla desde esta batalla que ha emprendido luego de que en el Choyudo se encontraran más de 20 fosas con más de 50 cuerpos al centro del estado de Sonora, y también una reciente búsqueda que ha dado positivo y se siguen contabilizando desde dentro de un pozo pues más cuerpos en nuestra entidad. Y el llamado lo he hecho también aquí en Sonora, Juan, a los cárteles, a que no busquen justicia, no quieren ver la cara de absolutamente nadie, solo quieren saber dónde están los cuerpos de sus desaparecidos, Juan. Este es el reporte desde Sonora.
Pues estaremos muy pendientes, Michelle Rivera, no solo en Sonora, sino en buena parte de la República, en varios estados del país, en donde madres, hijas, hermanas de personas desaparecidas llevan a cabo una labor en la que no las está apoyando el gobierno como tendría que hacerlo y en la que ahora piden clemencia al crimen organizado. Lamentable, preocupante. Michelle, muchísimas gracias.
Al contrario, Juan, gracias a ti. Es correcto, como bien dices, son varios estados y le podemos sumar Guanajuato, donde también lamentablemente está desaparecida una madre buscadora.
Así
es. Autoridades locales no se ve que den señales ni rastro, información sobre su paradero. Gracias, Juan, y muy buena tarde.
Gracias a ti, Michelle. Por cierto, en Guanajuato, ¿qué cree? El gobierno del estado canceló el programa Mujer Grandeza. Se anuló por estar destinado a funcionarios de gobierno que no cumplen con la condición de mujer en situación de vulnerabilidad. Y en un video en sus redes sociales, la candidata de Morena al estado de Guanajuato, Alma Alcaraz, señaló que el programa, que por cierto presumió Livia Denise en su gestión como secretaria de Desarrollo Social, nunca se destinó a apoyar a las mujeres de Guanajuato. Entonces, ¿a qué se destinó? Señala que a pagar sobresueldos de funcionarios del gobierno de Diego Sinué. Mira, vamos a escuchar lo que dice Alma Alcaraz, la candidata.
Hoy amanecimos con la noticia de que el PREAN suspendió las tarjetas Mujer Grandeza. Resulta que el programa que tanto presumió Livia, pues nunca se dedicó a apoyar a las mujeres de Guanajuato, sino a pagar sobresueldos a los funcionarios del PREAN. Este, amigas, es un ejemplo más de por qué en Guanajuato, con este gobierno, pocos tienen mucho, pero muchos tenemos muy poco. Este es un ejemplo más de la incapacidad del PRIAN para aliviar tu seguridad, para aliviar tu bienestar, para aliviar tu economía familiar. Se acabó. Vamos a exigir al gobierno del estado y a la candidata del PRIAN que rinda cuentas y que regresen hasta el último peso que se gastaron en pagarse sobresueldos con el dinero que es de las mujeres de Guanajuato.
Pues ahí lo tiene, ¿no? Presuntamente dinero que era para las mujeres de Guanajuato se fueron en sobresueldos de funcionarios. Estaremos, por supuesto, que pendientes. Antes, saludo a mi compañero Irán Espinosa en Jalisco. Los indicios en el asesinato del precandidato a la alcaldía de Mascota por el Partido Verde, de Jaime Vera, pues no apuntan, señala a la Fiscalía del Estado, un móvil electoral. Adelante.
¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes, en efecto. Es lo que se informó en esta entrevista, que de momento no hay, digamos, elementos, pistas, en línea de investigación que conecta actividad electoral. Lo que se sabe es que este precandidato de Mascota se encontraba simplemente llegando a cercanías de su casa, que por aquí, bueno, en Zapopan tiene una vivienda, y que de pronto simplemente llegaron y le dispararon, pero tampoco se sabe bien a bien el motivo. Es decir, no hay ni siquiera antecedentes de amenaza, tampoco refieren si a través de las cámaras de videovigilancia del C5, pues de acá, de la ciudad, se logró conocer si hay alguna toma, digamos, que ven directamente de su rostro. Y con todo y ello, lo que dice la fiscalía es que no habría una liga, pero tampoco dicen en qué se basan para desestimar.
Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que nos tienen que explicar, Irán. Estaremos pendientes a ver si lo hacen en las próximas horas, mañana, la próxima semana. Estaremos pendientes, Irán. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las las 6:38 PM, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Israel Aldave, te saludo con mucho gusto, compañero. Xochitl Gálvez respaldó a su representante en Nuevo León, a Francisco Cienfuegos, a quien se le acusa de lavado de dinero. Dice Samuel García que sí hay elementos. ¿Cómo ves, Israel?
Sí, Juan, y fíjate que justamente pues hoy la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, durante su conferencia de prensa, la que está pues dando todos los días a las 10:00 AM, por supuesto, Juan, que era pregunta obligada, esta investigación que se sigue en contra de esta persona que incluso pues es su representante allá en el estado de Nuevo León, Francisco Cienfuegos, dice Xochitl Gálvez que pues que hasta el momento ella no tiene ninguna prueba contundente, así dijo, de que se le esté investigando por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por, entre otras cosas, por lavado de dinero, delito, por supuesto, grave. Dice también la aspirante de la oposición, Juan, que va a estar muy pendiente justamente de este tema. Ya dijo que de entrada esta persona, Francisco Cienfuegos, ya se comunicó con su equipo de trabajo, dice que les afirmó que esta investigación viene desde hace muchos años atrás y que se revivió justamente por una disputa, por un diferendo con el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García. Así lo dijo Xochitl Gálvez y este fue su respaldo.
Yo en este momento no tengo ninguna evidencia, más que una filtración, más que una posible investigación de que esta persona ya haya sido declarada culpable de lavado de dinero. No existe una contundencia que diga hay una orden de aprehensión contra él. Hasta este momento no existe. Lo que él le comentó a mi equipo de campaña es que esta denuncia se hizo desde 2022. Él argumenta que es por el conflicto que tuvieron con Samuel.
Pues ahí está, lo escuchamos, Juan, estas palabras por parte de Gálvez Ruiz, quien, pues bueno, también, entre otras cosas, defiende esta gira que realizó por los Estados Unidos y las críticas por parte del oficialismo. Dice Gálvez Ruiz que ella en ningún momento fue a ponerse de tapete ante los norteamericanos. También, por otra parte, criticó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus resultados en materia de seguridad, también de salud, y pronosticó cuál va a ser el legado de la llamada Cuarta Transformación.
Oye, ¿y se va a España?
Se va a España, justamente, Juan, como tú bien nos señalabas, se va a viajar al viejo continente. En Madrid va a sostener encuentros con empresarios, también, por supuesto, con dirigentes de los partidos políticos, el Popular y el Socialista Obrero Español. También, por supuesto, con integrantes de la comunidad mexicana radicada allá en esa España. Serán las actividades que tendrá Gálvez Ruiz allá en el viejo continente. A partir de este domingo, Juan, inicia su gira en España.
Pues estaremos pendientes de esta gira en España, también del proceso de Cienfuegos. Era cuestión de tiempo que salieran a decir es persecución política, ¿no? No va a ampararse, dijo. Xochitl Gálvez lo celebró, lo festejó. Esperemos que las diligencias judiciales estén lo más apegadas a derecho posible, que estén pulcras las integraciones de las carpetas de investigación, y nada más aquí, en caso de que pudiese resultar responsable, pues el hecho de que un político cometa un delito no es atenuante, tendría que ser agravante. Y hay una cosa que se llama persecución política y hay otra cosa que se llama persecución del delito. Israel, estaremos pendientes.
Sí, por supuesto, Juan, muy pendientes y que se aplique la ley.
Eso, muchas gracias, Israel. Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum tuvo varias actividades el día de hoy. Entre ellas se reunió con militantes de Morena en el estado de Baja California y pendiente, como siempre, mi compañera Laura Cardoso.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y ahí aseguró que el apoyo a la transformación se refleja en las encuestas y la aprobación del Ejecutivo Federal, por lo que dice la oposición no tiene proyecto y entre más miente y más promueve el odio, más se hunde. Insiste en que la oposición no tiene proyecto, mientras que la Cuarta Transformación sí lucha por la protección de los derechos, las libertades, la democracia, el medio ambiente y el bienestar. Vamos a escuchar, esto lo dijo en una rueda de prensa allá en Los Cabos, Baja California.
Mientras más mentiras dicen, más se hunden. Ahora le voy a agregar, mientras más mentiras y más odio tienen, porque eso parece que lo único que hay es la crítica que viene casi de un odio profundo, más se van a hundir. Porque el pueblo de México lo que quiere es pues seguir avanzando en su bienestar, en la democracia, en las libertades.
También dijo que desde la Cuarta Transformación se ha demostrado que lo más importante son los mexicanos, esto a través de acciones que han generado mejores condiciones de vida, entre las que se toma en cuenta la protección al medio ambiente, contrario a lo que sucedía en administraciones anteriores. Destacó las acciones que ella realizó en su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México en materia ambiental, como la recuperación de áreas naturales protegidas, la siembra de más de 32 millones de árboles y plantas, así como la creación de esa planta solar más grande existente en los techos de una ciudad y que dijo son muestra del compromiso existente con el cuidado del planeta. Hace un par de horas llegó a la ciudad de Tijuana, donde también fue recibida pues muy con muchas muestras de cariño en Tijuana, Baja California, Juan.
Laura, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y estamos pendientes de las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana. Mañana nos escuchamos, por cierto, Laura Cardoso, en la mañana temprano aquí en esta misma señal. Y estamos pendientes no solo de las actividades de Claudia Sheinbaum, de todas las candidaturas. Jorge Álvarez Maínez se reunió con liderazgos de Tabasco. Óscar Zúñiga, ¿tú estuviste por ahí?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, este viernes el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, realizó un recorrido por el estado de Tabasco, donde se reunió con la militancia y liderazgos de esa entidad a fin de trazar un programa para mejorar las condiciones de seguridad en ese estado, indicando que, bueno, pues ha visitado distintos lugares y dentro de ellos muchos de muy complicados en el país, donde la gente tiene mucho miedo. Escúchenos lo que dijo.
He ido a muchos lugares que están muy complicados, la gente tiene mucho miedo, pero yo digo algo, a nosotros nadie nos forzó o nos obligó o nos puso una pistola en la cabeza para ser candidatos presidenciales. Yo no sé las otras candidatas, pero yo vengo a esta contienda a hablar de frente del gran problema del crimen organizado y de la pérdida del territorio del país y de la pérdida de control del gobierno sobre el orden que hay en el país.
Indicó que como México no hay dos y por eso es importante rescatarlo de las manos de la delincuencia, por ello las reuniones con sus bases, donde trazan el diseño para analizar un programa de seguridad que vaya acorde a las necesidades de los tabasqueños, que a pesar de ser la tierra del actual presidente, muestra un abandono en este tema. Agregó Juan que, bueno, pues no hace actos proselitistas, sino son reuniones con la militancia y hasta el momento lleva recorridos 21 estados y espera visitar los 11 restantes antes de terminar este mes. Cabe señalar, Juan, que bueno, pues esta tarde el aspirante emecista pues llega a Mérida, Yucatán, donde también estará reunido con la militancia. Juan.
Pues estaremos pendientes de ver cómo le va ya en Yucatán y con la militancia Movimiento Ciudadano en aquel estado del sureste. Óscar Zúñiga, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Bonito fin de semana. Óscar Zúñiga, Salomón Chertorivsky nos acompaña esta tarde aquí en cabina, en Fórmula Noticias. Él es candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Salomón, qué gusto saludarte.
Juan, qué enorme gusto estar contigo. Además, déjame decirte, es la primera vez que estoy en tu nuevo horario.
Es que acaba de empezar.
Así que me da mucho gusto estar aquí.
De los primeros invitados. Muchas gracias por aceptar la invitación. Enorme gusto. Pues para hablar de la Ciudad de México, todavía no podemos hablar, Salomón, de tus propuestas, ¿verdad? El INE nos llama la atención.
Pues mira, yo creo que nos ponemos una camisa de fuerza innecesaria. Es decir, sí hay reglas y hemos sido muy respetuosos en no hacer trampa, no creo
más
en la
o
trampa.
Menos, Salomón, porque el otro día ya me dijiste que en caso de llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México traerías un equipo de división
al Necaxa, pero es así, asumo la multa.
Oye, pero
todo sea por el Necaxa,
no más falta
que va invicto,
que llene estadios, Salomón.
Pero ese es un asunto, eso va a pasar, pero además vamos invictos.
Ajá.
Pero bueno, no, yo creo que, a ver, primero, no podemos dejar de hablar de los problemas.
No.
La Ciudad de México está viviendo una crisis de agua brutal y se va a agravar en los próximos meses. Tenemos que hablar de eso, Juan. No, claro. No podemos rehuir a hablar de la problemática. Y en el camino de hablar de la problemática, sí se puede hablar de lo que se dejó de hacer y de lo que se tendría que hacer como sueño, como añoranza, si lo quieres ver así. O te puedo platicar, ya te he platicado de que presenté un libro en la FIL de Guadalajara y uno de los capítulos de este libro, por ejemplo, pues es el agua.
Es sobre el
¿qué
agua?
Vamos a hacer del agua? Los demás, pues los otros 11 problemas más dolorosos para la ciudad y su posibilidad de solucionarlos, su mapa por dónde. Uh-huh. Pero creo que vaya, sí podemos hablar. Pero
oye,
tenemos
¿qué te parece
que
si empezamos
el
a hablar? Yo quiero conocer tu opinión. Tú ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua.
Sí.
De los destapes en Movimiento Ciudadano, porque mientras destapan chelas, destapan candidaturas. Y yo sé que hay quien dice, oigan, la discusión tiene que estar en otro lado. Sí, pero también ahí porque son los mismos candidatos, en este caso el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el candidato de Movimiento, Jorge Álvarez Maínez, quienes subieron este video. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que de la nueva política que de la que se habla el Movimiento Ciudadano tenga implícito pues este tipo de conductas muy populares con los chavos? Pero no sé, a mí no me acaban de caer. ¿Tú qué opinas?
A ver, yo creo que la nueva política está en la visión, uh-huh, está en las ideas, está en las causas, está en lo que quieres conquistar.
Claro, pero la forma es fondo, Salomón.
Y estoy convencido que, primero, Jorge Álvarez Maínez es una persona brillante. Es un hombre de causas, comparto con él principios y valores, y además, Juan, es humano. Y bueno, te voy a decir una cosa, estoy convencido, como él mismo ya lo dijo, que se da cuenta que va a ser juzgado como uh-huh un candidato presidencial.
Pues es que es uno.
Y que si hay algo que haya grabado, él pide una disculpa. Creo que eso es lo humano. Creo que eso está bien. En el caso de Samuel, yo sí te lo digo con toda apertura,
sí,
que se juzgue su gobierno. Uh-huh. No hay gobierno en este país que esté generando más empleos, que esté atrayendo más inversión, que esté desarrollando más infraestructura. Y en lo social, no hay gobierno que le haya entrado al tema de salud como el que le entró Samuel García. Yo creo que esos son los juicios que tenemos que hacer. La forma más ligera de comunicar, uh-huh, independientemente si tú y yo lo haríamos, yo no hago algunas de esas cosas, yo no paso muchas cosas de mi vida privada, somos otra generación, tú y yo. Yo creo que cada quien juzgue, uh-huh, pero el fondo es lo que debe de estar en la palestra, lo que debe de estar para ser la pieza central
pero
de las candidaturas y las elecciones.
Estoy de acuerdo contigo, pero también, y te repito, el fondo, la forma, muchas veces es fondo. Y otra forma, la nueva política incluye a Roberto Palazuelos, actor, un empresario, pero oye, él en televisión abierta ha presumido una serie de cosas que mira, ya no vamos a repetir aquí todas, pero viajes en aviones del ejército para irse a las casas de Fonatur y utilizar a soldados que le servían sus cubas o estar involucrado ahí en el asesinato de una persona con mucha risa. ¿Esto tiene cabida en Movimiento Ciudadano?
Mira,
y si es así, ¿por qué?
Déjame te cuento, uh-huh, que la mitad de las candidaturas en la Ciudad de México, por ejemplo, uh-huh, son de menores de 35 años. Uh-huh. Que en la Ciudad de México hemos construido realmente la conformación de perfiles sólidos, preparados, especialistas, muchísimas mujeres y mucha juventud. Estamos tratando de darle un rostro diferente, pero no solo de forma, sino también en el fondo.
Okay.
Tratar de construir sobre las causas, sobre nuestra ideología socialdemócrata, uh-huh, 100%, sin pena de poder hablar de los asuntos que realmente nos ocupan, defendiendo las cosas que creemos con toda puntualidad. Y bueno, pues ahí está lo que vamos a hacer en esta ciudad, poniendo las causas de frente en toda la discusión.
No, y me queda claro, conozco varios cuadros de Movimiento Ciudadano que son excelentes cuadros. Pero cabe ahí Roberto Palazuelos, es lo que yo me pregunto, como que siento que, pues, en una fiesta con estos cuadros que tú señalas en la Ciudad de México, por ejemplo, la candidata que tienen ustedes en Coyoacán, es una mujer preparada, es una mujer inteligente, pues no me la imagino, pues, departiendo con Roberto Palazuelos en una sesión plenaria ahí, digamos, ¿no?
Vamos a construir sobre causas, sobre, ajá, principios, y sobre una ideología que le va a dar un nuevo rostro a la política de este país. No tengo la menor duda. Eso no tiene que ver con edades, uh-huh. Eso tiene que ver con una visión y con una forma de ver las cosas, de no regresar al pasado, a lo antes que teníamos del 18, de no continuar con todo lo que creemos que está mal, uh-huh, en estos 5 años, de visualizar una ciudad que realmente puede ser diferente, un México que sí puede ser diferente, es en lo que nos tenemos que concentrar, y yo creo que ahí está la esperanza de que sí logremos que una juventud de enormes proporciones, la digo, en la Ciudad, uh-huh, de México el 50% de la población es menor de 32 años, uh-huh, ¿qué va a hacer que se entusiasmen, uh-huh, o que se les genere la indignación para convencerse de salir a votar, uh-huh, solo si escuchan con claridad cómo las cosas pueden ser diferentes y con personas que los convenzan de que las cosas pueden ser diferentes? A eso estamos dedicados, bueno, Juan.
Nada, vamos a cambiar de tema rápidamente, nomás te voy a decir una cosa, que no es lo mismo juventud que chavorrucos, si ahí tienen algunos, entre ellos Palazuelos, o por ejemplo la actitud que está teniendo Samuel y Álvarez, para muchos es señalada como de chavorrucos, pero nos quedan 3 minutos y yo quiero que me platiques cómo vas en la Ciudad de México. ¿Qué opinas de las encuestas, Salomón?
Y yo creo que esto apenas empieza, okay, faltan 3 meses
todavía no
y medio.
La campaña, ¿no?
La verdad que no, la gente, uh-huh, en la calle está preocupada por si va a tener agua corriente todos los días, que va a ser una crisis que va a dolerle a la ciudad. Uh-huh. Está preocupada por si sus hijas, hijos salen a la calle y pueden vivir en paz. Está preocupada por cómo se va a mover. Hoy mismo la línea 12 del metro, recién inaugurada, ya volvió a fallar. Están preocupados por ello, por el transporte o por las cosas cotidianas, Juan. Uh-huh. Tú y yo caminamos hace muy poquito en Coyoacán. Están preocupados por la poda de los árboles, por las banquetas y su estado, por las luminarias. Hoy la gente no está todavía en la campaña. Cuando empiecen las campañas, uh-huh, entonces podemos empezar a hablar de números, podemos empezar a hablar de hacia dónde se puede dirigir las preferencias. Hoy eso todavía no empieza, la gente no está pensando, uh-huh, en campañas. Cuando entremos, va con todo, vamos a fondo. Y voy a ganar porque no tengo la menor duda que entre mis contrincantes y yo, uh-huh, el mejor preparado, el que sabe lo que se tiene que hacer, que sabe cómo hacerlo y con quiénes hacerlo, soy yo. Así que pues eso lo vamos a demostrar.
¿Cuándo inicias campaña, Salomón?
1 de marzo.
¿Dónde?
Estamos viendo, uh-huh, porque quiero organizarme con Maynes para poder acompañarlo. Y viceversa. Entonces vamos a ver cuál es la mejor alternativa para que logísticamente eso pueda suceder.
Pues estaremos pendientes. Salomón Chertoriz, que nos avisas, nos informas de este inicio de campaña.
Por favor, te lo voy a agradecer. Y
aquí nos vemos para que hables de propuestas. Lo del agua es muy importante.
Porque cuando hablemos de propuestas y del agua, vamos a recordar a un pariente tuyo.
El
apóstol del árbol,
ah,
la necesidad de la reforestación urgente del sur de la ciudad para poder recargar nuestro manto acuífero. Es pieza fundamental de lo que hoy tendríamos que estar discutiendo y parece que no está ni en la agenda.
Bueno, pues está en una de las iniciativas que envió el presidente, nada más que nadie, casi nadie está hablando de ellas. Ayer yo sí tuve la oportunidad de conversar con un especialista en Telefórmula ayer a las 10 de la noche, pero hay que hablar del agua.
Del agua hay que hablar.
Responsable. Salomón Chertoriski, candidato de Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos.
Un gran gusto estar contigo, Juan.
Nos damos una pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros, iniciando la segunda hora de este espacio en el que le llevamos a usted los acontecimientos, los hechos más importantes del país y del mundo. Tuve la oportunidad hace poco menos de una hora de conversar con Gerardo Fernández Noroña, quien es ahora el representante del Partido Morena en el Instituto Nacional Electoral. Hablamos de varios temas, entre ellos el formato de los debates. Vamos a escuchar parte de lo que me dijo en esta conversación.
Bueno, la oposición va a decir que no y que nada es suficiente y cualquier cantidad de cosas, pues, justo para abonar a descalificar el proceso. Te ofrecen que no va a haber tendencia de atacar alguna de las candidaturas, que se van a cuidar las preguntas, que se va a ver que sean sobre los temas, pero si quien hace el cernido, quien escoge las preguntas, es contraria a nuestro movimiento, pues ya otra vez es como cuando hay un moderador que no modera.
Ahí está esta situación. Por cierto, mucho se ha discutido sobre el esquema de protección, de seguridad, que el Instituto Nacional Electoral ha presentado para garantizar a candidaturas y también a funcionarios del INE, porque a veces se olvida en el discurso y ellos están tocando la puerta de las personas que serán funcionarios de casillas en toda la República, y claro que hay un esquema de protección también para ellos. En la oposición no les gustó este esquema, dicen que le falta un mapeo de zonas de riesgo y que también la posibilidad de que se garantice a personas que puedan dar denuncias anónimas. Hablé con la consejera Claudia Zavala, ella me dijo: sí, nosotros vamos a hacer la relación entre candidaturas, entre partidos políticos y funcionarios del INE con las autoridades para que lleven a cabo esta función y se le garanticen los derechos. Y bueno, ¿qué cree usted? Hace unos minutos conversé con Salomón Chertovivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la capital del país, y esto me dijo sobre el periodo de precampañas.
¿Hacia dónde se puede dirigir las preferencias? Hoy eso todavía no empieza, la gente no está pensando en campañas. Cuando entremos, va con todo, vamos a fondo y voy a ganar porque no tengo la menor duda que entre mis contrincantes y yo, el mejor preparado, el que sabe lo que se tiene que hacer.
Bueno, ya veremos qué pasa una vez que inicie el proceso ya de campañas formales en donde las candidaturas, las candidatas, los candidatos puedan dar a conocer cuáles son sus proyectos, cuáles son sus propuestas. Rápidamente le comento también que en Guanajuato pues hay una situación que llama la atención porque hay un programa, Mujer Grandeza, que se anuló, un programa dedicado pues a atender a mujeres. ¿Y por qué se anuló? Pues porque le dieron el dinero a funcionarios para sobresueldos que, por supuesto, no cumplen con la condición de mujer en situación de vulnerabilidad que pues se requiere para ser beneficiaria de este programa. La candidata a la gobernadora del estado, Alma Alcaraz, por Morena, pues señaló en un video a través de sus redes sociales que el programa que tanto presumió Livia Denise en su gestión como secretaria de Desarrollo Social nunca se destinó a apoyar a las mujeres de Guanajuato, sino a pagar sobresueldos, acusa, de funcionarios del gobierno de Diego Sinué. Y bueno, se compromete Alma Alcaraz a exigir al gobierno del estado y a la candidata del PRI pues que rindan cuentas y que regresen hasta el último peso que se gastaron en pagarse, escuche usted, sobresueldos con el dinero que tendría que haber sido de mujeres en situación de vulnerabilidad en el estado de Guanajuato. Un programa, por cierto, insignia de la candidata de la Alianza PAN-PRI-PRD por su paso en la Secretaría de Desarrollo Social de ese estado. Nos vamos a una muy breve pausa. Estamos muy capitalinos, muy chilangos el día de hoy y por ello recibimos con un enorme gusto, nada más que regresemos del corte, a Clara Brugada, candidata por Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Se lo decía antes del corte. Tengo el gusto de saludar aquí en este espacio a Clara Brugada, candidata de la Cuarta Transformación a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Clara, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, hola, Juan. Buenas tardes a ti, a tu público. Y aquí estamos.
Qué gusto saludarte. Oye, antes de cualquier otra cosa, quiero preguntarte, Clara, ¿cómo vas de la cirugía que te hicieron en la cadera? ¿Cómo va la recuperación?
Pues fíjate que muy bien, cada día mejor. Ya la próxima semana ya salgo de, pues de, de esta fase de mayor cuidado, y ya estaré asistiendo a mi oficina, eventos, en fin, a todas mis actividades.
A muy buen tiempo, ¿no?
Muy, muy bien.
A muy buen tiempo para el inicio de la campaña, que ya se ve, ya se vislumbra, ya se alcanza a percibir, para que llegues, pues ahora sí que totalmente recuperada. Y te vimos muy recuperada en un video hace rato, Clara Brugada. Estás sí. Además con una gran compañía. Estabas con Marta Lamas, con Elenia Poniatowska, con Carmen Boullosa. ¿Qué andaban haciendo? Cuéntame. Hasta me dieron ganas de que me hubieran invitado, fíjate.
Ay, sí, te invitamos. Conste. Pues fíjate que he recibido mucho cariño y muchos saludos y apapachos de pues mucha gente, ¿verdad? Que nos quiere, que cree en nosotros, y por el día de bueno, primero, acuérdate que Carmen Boullosa y Elena Poniatowska, y bueno, ellas dos principalmente, son integrantes del consejo asesor que tenemos para la campaña, para la construcción de ideas y propuestas. Y Carmen Boullosa venía directamente de Nueva York, bajó del avión y se vino aquí a su casa a una comidita.
Ahí en San Miguel, en Iztapalapa, que es San Miguel Teotongo.
Que es la colonia más alejada de todo Iztapalapa. Pues desde Nueva York vino Carmen Boullosa, que por cierto bien vino también, porque el domingo recibe un premio en Bellas Artes, un premio Inés Arredondo, y bueno, ya sabes que es maravillosa. Y Elenita Poniatowska, que pues es una maravilla que haya podido compartir con nosotros este momento. Marta Lama, que cada vez que habla aprendemos y aprendemos muchas temas, muchas ideas. Entonces, pues la verdad que disfrutamos muchísimo estos momentos con tres mujeres muy, muy buenas y que forman parte de todo este proceso que queremos para los próximos meses.
Oye, Clara, se habló sobre cómo Iztapalapa ha sido un espacio en el que se ha dado una transformación en 5 años. Y vaya qué transformación. Yo invito a quienes nos estén escuchando que se den una vuelta por Iztapalapa. Ahí están las utopías, es que verdaderamente, sobre todo si hay niños, cómo disfrutan las utopías. Y de la mano con programas y acciones que se establecieron en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y su cooperación y su coordinación contigo siendo alcaldesa de Iztapalapa, pues esta demarcación pobladísima que estuvo muy estigmatizada cambió por completo de rostro y de percepción, y también de percepción de inseguridad. ¿Cómo replicar esto? Yo sé que no puedes dar ahora ningún proyecto ni ninguna promesa de campaña, que más que promesas son compromisos, pero ¿cómo replicar esto en la capital del país? O sea, ese es, me imagino que debe ser uno de los ejes principales.
Sí, por supuesto que sí. Pues mira, Carmen Boullosa justamente nos decía que Flora Tristán, esta feminista también histórica de Perú y francesa, hablaba de los palacios para los pobres. Y esas son las utopías, pero no solo para los pobres, para los capitalinos, para la clase media, para las mujeres, para los mayores, ¿no? Ahora que estuve, quiero ligarlo, asistiendo al Instituto Nacional de Rehabilitación por lo de mi cadera, que estoy asistiendo todos los días para terapia física y demás, pues de repente dije, wow, este hospital con muchísima atención, con su alberca para rehabilitación, pues me recordó mucho a lo que son las utopías, ¿no? Que tienen el sistema de cuidados, de cuidar a quien históricamente ha cuidado, tiene espacios culturales como nunca antes, espacios deportivos, y eso es muy importante, que en toda la ciudad se pueda disfrutar. Además, todo es gratuito, ¿no? Esto también es importante porque pues habrá familias que puedan pagar la inscripción o la mensualidad de un hijo o hija a natación, pero si tienes tres y quieren aprender natación y quieren aprender piano y quieren, pues ya no alcanza para tanto. Entonces partimos de que es un derecho el deporte y es un derecho la cultura, pues
pues tiene que ser gratuito, ¿no? Y claro, es un ejemplo como desde una alcaldía se puede desarrollar sin tener dinero extra, Juan. Así, o sea, es. Con los propios recursos que se recibe, hoy se tiene la mayor infraestructura deportiva, recreativa, cultural, de bienestar y de cuidado, como no hay en otras partes de la ciudad. Y ese es el gran objetivo de poder replicarlo y hacer de esta ciudad, como decimos, la ciudad de las utopías.
Es que es muy importante, Clara, conocer qué se está haciendo en las utopías. Dime si digo alguna barbaridad, por favor, pero me parece que es muy similar, aunque no igual, pero sí similar a Pilares, que son lugares de cohesión social en donde la gente encuentra la dignidad a través de una serie de oficios o de actividades. Los niños que no tienen una computadora para hacer su tarea o la posibilidad de conectarse a internet van a estos pilares y así lo hacen. Las utopías en Iztapalapa buscan, dentro de otras cosas, crear esa cohesión social que hace que las personas pues salgan de la maña, salgan del crimen, cambien de aires y tengan esa dignidad.
Fíjate, nosotros le apostamos a bajar la incidencia delictiva, por supuesto con la estrategia de seguridad, pero también con la construcción de paz, porque las utopías es eso, es construcción de paz. Y echamos a andar, por ejemplo, 140 orquestas comunitarias, donde los jóvenes aprenden saxofón, aprenden cualquier instrumento musical. Le apostamos a cambiar la nota roja que todos los días salía sobre Iztapalapa por la nota musical, o con la música, con la lectura, y en los mejores lugares dignos para la población. Sí, las utopías son un poco como los pilares, un poco más amplios. Las utopías tienen albercas semiolímpicas, tienen grandes complejos deportivos, algunos tienen, por ejemplo, pista de atletismo de siete carriles, o tienen velódromos, o tienen pista de hielo para hacer deporte sobre hielo. Hoy en Iztapalapa se practica hockey sobre hielo, o se practica golf, imagínate, o se practica tenis, solo gratis.
No, imagínate.
Entonces, las pistas de los jóvenes, de los niños, de las niñas, que están pensando que al otro día les toca su clase de ballet, o cualquier otra clase de música, de danza, la cultura como parte esencial. Ahora imponemos en todas las escuelas públicas tener las orquestas comunitarias, que hoy solo hay en las utopías, ¿no? Imponemos con una infraestructura deportiva como nunca antes se ha desarrollado en la ciudad.
Pues ahí está, Clara, pues el proyecto de llevarlas, y para eso también un poco me parece que te reuniste con Elenia Poniatowska, con Carmen Boullosa, que le va a recibir su premio en Bellas Artes, con Marta Lama, para replicar este programa al resto de la capital en caso de que ganes la elección y seas jefa de gobierno. Oye, ¿y tú no vas a salir al extranjero? Ya ves que Santiago Taboada se dio una vuelta, no tienes planeado, no sé, ir a ver a alguien ahí a pedirle algo.
Pues mira, yo creo que sobre esto que hizo, bueno, él está apostando a hacer este tipo de campaña, tiene que salir al extranjero. Aquí a mí me visitan, vienen del extranjero, de Nueva York, a conocer, están replicando en el extranjero ya las utopías, en algunas partes de Latinoamérica, y me da tanto orgullo. Yo creo que, bueno, no quiero criticar sus estrategias, pero está haciendo su lucha, creo yo, un poco extraviado del lugar donde debe de, pues debe de estar trabajando, pero pues allá es, ¿no? Claro, o sea, es muy importante, sí, hacer contacto con la población de allá.
Claro.
Pero bueno.
Pero no, mira, es lo mismo hacer territorio que turismo, no sé.
Así es, cada quien está construyendo justamente este periodo de campañas, de precampaña, de intercampaña. Y aquí lo importante, pues, es que muy pronto, el primero de marzo, arrancan pues estos periodos donde la población tiene que conocer propuestas. Yo, la verdad, no soy una política tradicional. No llego con ideas y propuestas que quién sabe si se puedan llevar a cabo.
Claro.
O sea, tengo una experiencia de gobierno con resultados muy importantes, valorados, reconocidos, premiados, en el lugar más difícil de la ciudad, en el lugar más difícil. Entonces, pues con eso estamos esperando ya el primero de marzo para arrancar.
¿Dónde, Clara? ¿Ya sabemos dónde?
Pues bueno, ya sabemos que en el Zócalo.
En el Zócalo capitalino, ahí está, con la doctora Claudia Sheinbaum, también estará ya iniciando su campaña. Clara Brugada, muchas gracias, que te acabes de recuperar por completo de esta intervención, me da mucho gusto escucharte, y nos hablamos pronto, ¿no?
Nos hablamos pronto, nos vemos pronto, Juan, muchísimas gracias.
Gracias, y saludos, saludos a Marta, Elena y a Carmen. Abrazo, y nosotros damos una pausa y volvemos, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Mucho que darle a conocer durante esta hora. Fíjese usted, acaba de hablar con Clara Brugada, ya nos confirmó que va a iniciar su campaña el próximo primero de marzo en el Zócalo capitalino, acompañada de la doctora Claudia Sheinbaum. Seguimos con la información porque el INEGI va a dar a conocer que inician censos económicos. A ver, ¿cuál es la importancia de los censos económicos? Nada más, escuche, permiten saber cuántos establecimientos hay en México, dónde están, a qué se dedican, cuál es su giro, cómo es el financiamiento que llevan a cabo, qué tan grandes son, son pequeños, son grandes, cuántos empleados tienen, la cantidad de personal que emplean, el tiempo que han operado y los principales retos o problemas que están enfrentando. Agradezco muchísimo a Susana Pérez Cadena, ella es directora general de Estadísticas Económicas del INEGI, para que nos dé a conocer cuáles son las implicaciones de este censo, o censos, porque son varios, y cómo se van a llevar a cabo. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar sobre el censo económico, que es un evento censal pues muy grande. Tenemos tres eventos censales enormes en el INEGI: el censo de población, el censo agropecuario y el censo económico. Y el censo económico justamente se dirige a todos los negocios que hay en el país, todas las empresas, establecimientos, como usted lo mencionaba hace un momento, grandes, chiquitos, medianos, todos, incluso la actividad económica dentro de vivienda. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos un recorrido de todo el país, visitando todas las localidades para recorriéndolas, barriéndolas manzana por manzana, puerta por puerta, para ver, detectar toda la actividad económica.
Desde los más grandes,
previos y todo, desde los más grandes
hasta los más pequeños.
Más pequeñitos.
Pero tiene que estar registrado, perdón que te pregunte esto. Estar registrado,
sí.
Por lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como el comercio informal, las personas que tienen puestos en la calle, ¿también son censadas?
Si tienen sus instalaciones fijas al piso, es decir, que permanecen allí día y noche, que siempre están allí, entran también.
Okay.
Lo único que no se censa es el ambulantaje.
El ambulantaje.
Los que no permanecen durante la noche, por decirlo de alguna manera resumida, ¿no? Esos son los que no se censan. Y es una porción pues pequeña de la en cuanto a valor agregado, en cuanto a el Producto Interno Bruto, ¿no?
Usted diría entonces que el comercio ambulante, Susana, en comparación con pues comercios fijos, independientemente de cuál es su situación ante el SAT, es mucho menor el del comercio ambulante.
Es mucho menor en el volumen de ingresos, en el volumen de producción, etcétera, okay, ¿no? Es muchísimo menor. Y bueno, entonces, pero de todos modos entran. comercios chiquititos, ¿no? O sea, cualquier comercio que esté establecido, que esté, no establecido, sino que esté fijo, día, noche, mañana, tarde, que esté fijo, ahí, incluso un puesto de periódicos entra, claro. Si ahí tiene siempre en la banqueta sus instalaciones, entra, ¿no?
¿Cuándo fue el último censo que se llevó a cabo?
Pues mira, los censos económicos se realizan cada 5 años desde 1930. ¿Sí? El último fue en 2019.
¿Cuántos comercios había en 2019 en México?
En cuanto al número de establecimientos, sí, teníamos un total de aproximadamente 6.3 millones de establecimientos, contando todo, ¿no? Contando zonas rurales, contando todo. Okay. Y ahora estimamos, pero pues eso es más bien lo que vamos a ver ahora en el censo, ¿verdad? Estimamos que hay alrededor de 6.6 o 6.7 millones, eso es lo que vamos a ver ahora en el censo.
Pero habremos de esperar los resultados.
Tenemos que esperarlos, sí, porque pues
¿cuándo se darán a conocer?
Que digo, es para la planeación nada más, ¿no? La idea es, bueno, no la idea, está calendarizado darlos a conocer los oportunos en enero de 2025 y los definitivos en julio de 2025.
Muy bien. ¿Cuántas personas estarán llevando a cabo la encuesta? ¿Personal del INEGI o contrataron alguna empresa que los auxilie? ¿Cómo se va a llevar a cabo?
No, se lleva a cabo con personal contratado, sí, pero la capacitación la imparte el INEGI, la supervisión, todo el seguimiento del operativo, todo se hace por parte del INEGI. Se contrataron alrededor de 32 mil personas, entre entrevistadores, supervisores, el personal que tiene que ver con la cartografía, que es un elemento importantísimo, todo lo geográfico, importantísimo, claro, para el levantamiento de cualquier censo, las imágenes de satélite, etcétera, etcétera. Alrededor de 32 mil personas.
Muy importante.
Eso es lo que tenemos.
Muy importante que los establecimientos conozcan, sepan que los van a ir a visitar del INEGI. ¿Qué tienen que saber? Porque luego hay quien se hace pasar por alguien del INEGI, toca la puerta y se quede, pues no sé, en el menos malo de los casos, llevar un chicle. Se van a identificar, van a avisar, va a haber una cita. ¿Cómo va a estar?
Sí. Bueno, primero hay una campaña de comunicación que acaba de empezar. Pues más o menos fuerte, digo más o menos porque pues también hay otros temas en la agenda política ahorita que están que acaparan, ¿no? Pero esta campaña de comunicación pues esperamos que llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Pero otra es que ustedes, los medios, nos ayudan muchísimo a transmitir este mensaje a toda la población. Y estamos teniendo, o hemos tenido ya desde hace varios meses, reuniones con cámaras, asociaciones, organizaciones de dueños de negocios, de locatarios, de mercados, etcétera, de empresarios, de todo, para promover el censo. Ahora, ¿cómo identificar entrevistador? El entrevistador va uniformado, que en el típico uniforme del INEGI, ya desde hace varios años es estándar, su chaleco, su gorra, su...
Todo con logotipo del INEGI, ¿no? Chaleco, una mochila luego traen.
Sí.
Pero llevarán un oficio de presentación.
Pero más allá, llevan un oficio de presentación y más allá de eso tienen su credencial con holograma muy específica, muy especial del INEGI. Y además allí está el número 800 a donde se puede llamar para verificar la identidad del entrevistador. Es el 01800... A ver, un segundo.
Si no lo buscamos nosotros aquí en internet, lo damos a conocer, pero importante saber que entre febrero y mayo del 2024, establecimiento es micro, pequeño, mediano, lo van a estar visitando del INEGI. Y entre mayo y agosto, para los establecimientos grandes y para las empresas.
Así es. Y bueno, completando la información del 01800, también está la página, en la misma credencial del entrevistador, la página del INEGI, y con un código QR donde uno puede meterse y ver allí la identidad del entrevistador, hasta la foto.
Pues ahí está, estaremos pendientes,
sí,
lo van a visitar del INEGI, y bueno, el teléfono es el 800-111-4634. Ahí está. Muchísimas gracias.
Sí, ahí está la invitación a participar en este esfuerzo.
Lo van
muchísimas
a visitar.
Muchísimas gracias a ustedes.
No, hombre, gracias a ti. Muchísimas gracias, Susana Pérez Cadena, directora general de estadísticas del INEGI. Gracias. Y bueno, seguimos rápidamente. Nos faltaba un precandidato al gobierno de la Ciudad de México, del cual dar a conocer sus actividades. Aquí hemos invitado a todos, muy amablemente, Clara Brugada platicó con nosotros hace unos minutos, igual Salomón Chertorivsky, Santiago Taboada, no sé si sigue en Estados Unidos o en México, y bueno, pues tenemos pendiente una conversación. Pero ¿cuáles fueron sus actividades, Héctor Herrera?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Pues sigue hasta el momento en Estados Unidos, Juan. Él realizó o está realizando una visita, estuvo en Washington el día de ayer, hoy ha estado en la ciudad de Nueva York, en donde pues se ha reunido con integrantes del Consejo de las Américas, con funcionarios de la alcaldía de la ciudad de Nueva York y también con académicos. De hecho, con los integrantes del Consejo de las Américas, habló con diferentes integrantes de sectores de la región, de la economía norteamericana, enfatizándose, según él publicó en sus redes sociales, con la importancia que tiene invertir y proyectar en la capital del país, porque asegura que la ciudad pues es un importante polo de inversión en toda Latinoamérica. Estuvo también con el encargado de Relaciones Internacionales de la alcaldía de Nueva York, tuvo una visita al metro, en donde, bueno, pues ya sabes, hizo críticas a lo que ha sucedido acá en el metro de la Ciudad de México. Y el día de ayer, de hecho, estuvo en Washington, donde presentó una denuncia en la Organización de los Estados Americanos, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por lo que él califica como una persecución política en su contra, y también por una presunta elección de Estado que ya, de acuerdo con su versión, está en marcha en la capital del país. De hecho, estuvo acompañado ayer por el senador Emilio Álvarez y Casa, y él asegura que pues hay una campaña en su contra, Juan, y lo que se pretende es evitar, ¿no?, que llegue a la capital del país. Sigue estando en los Estados Unidos, ahora sí que hasta nuevo aviso, mi querido Juan.
Hasta nuevo aviso, y bueno, todo eso hizo y de todo eso se quejó Héctor, bueno, ahí está.
Ahí está.
Que tengas muy bonito viernes, muchísimas gracias.
Igualmente, cuídate, bye.
Bueno, cambiamos de tema radicalmente. Ayer le di a conocer una noticia que a todos, me parece, nos paró los pelos de punta y tiene que ver con el mochomo implicado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Mire, obtuvo su libertad tras ser absuelto del delito de delincuencia organizada y la Fiscalía General de la República no está ni enterada. Ahora, si hay que señalar aquí que va a permanecer preso en el penal del altiplano por otros ilícitos. Esto lo dio a conocer la Fiscalía General de la República. Hablé sobre este tema con Felipe de la Cruz. Él es padre de un sobreviviente de la noche de Iguala y esto me dijo.
Pues yo creo que el perdón como palabra puede existir, pero del corazón lastimado, de la herida que se mantiene abierta por 10 años, es muy complicado hablar de perdón a quienes hayan hecho este daño a la familia. Mira, nosotros desde el inicio denunciamos la participación de los militares. Cuando Enrique Peña Nieto nos recibió en Los Pinos, fue el primer reclamo que hicimos.
Sí.
Porque los militares no apoyaron a los jóvenes en vez de exponerlos a que los asesinaran.
Más adelante, en unos segundos, pasando el corte, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, con nosotros.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Antes de la pausa, le daba a conocer lo que me dijo Felipe de la Cruz, padre de un sobreviviente a la noche de Iguala, de los normalistas de Ayotzinapa, sobre que el mochomo, que sí, permanecerá preso en el altiplano, pero bueno, se le declaró inocente en otro proceso. La Fiscalía General de la República no lo sabía, obtuvo su libertad tras ser absuelto por el delito de delincuencia organizada, permanece, le digo, en el penal por otros ilícitos. Él me decía, Felipe de la Cruz, pues que ya desde la época de Peña Nieto, pues es una tras otra en el intento porque no se sepa qué es lo que sucedió aquella noche, ni con el posterior entramado de encubrimiento que parece que sigue existiendo. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ¿cómo toman los otros padres de los normalistas esta determinación judicial? El mochomo obtuvo su libertad tras ser absuelto del delito de delincuencia organizada. Sigue en la cárcel, pero eso no implica que esto no sea injusticia.
Sí, mira, pues primeramente, buenas noches, gusto saludarte, y decirte que pues para los padres de familia es una afrenta todo lo que ha venido ocurriendo. en última fecha, y da cuenta de cómo el proceso cada vez va en picada, el caso va en directo a la impunidad, estamos en la recta final y lo único que estamos viendo es liberaciones de personas, estamos viendo liberación de algunos militares,
que luego reaprendieron, ¿no? A los 8 que les dieron la medida cautelar para que continuaran su proceso en libertad, acusados de desaparición forzada, los reaprendieron, pero por otro delito, delincuencia organizada por su presunta relación con Guerreros Unidos.
Sí, efectivamente, ya no es por el tema de los 43, sino por el tema de delincuencia organizada. Pero bueno, esto se realizó ante la presión de los medios de comunicación, ante la presión de los familiares, de la sociedad misma, ¿no?
¿Dirías que también por parte del gobierno federal, bueno, hasta se mandó una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de que los liberaran, diciendo que no los liberen porque podrían sustraerse de la justicia?
Bueno, yo creo que el gobierno más bien a instancias de la presión social actuó de esa manera, porque fíjate que desde nuestro punto de vista hay una, y esto es, forma parte de la última recta en la que se encuentra el gobierno federal. Por una parte, habiendo liberaciones con inconsistencias en los procesos, y por otra parte también los militares reacios a otorgar la información necesaria que pueda ayudar en el esclarecimiento. Hay más de 800 folios que ellos no han entregado.
Hace unos meses o semanas el presidente de la República, a través de la, me parece, la Secretaría de Gobernación, puso a disposición de ustedes una serie de documentos que tendría el ejército. ¿Esto fue así y fue suficiente? ¿Y son los documentos que el GIEI exigió que presentaran y que, como no presentaron, pues se fueron los del GIEI? Dijeron, nosotros no podemos trabajar sin esa documentación.
No, no se refiere a esos documentos. Okay. Lo que él dijo es que se abrían los archivos para que nosotros revisáramos de nueva cuenta, pero bueno, volver a revisar, es ir a una generalidad, ¿qué vamos a revisar? ¿Qué archivos? No, la revisión depende de una línea de investigación que se tiene establecida, y quienes lo pueden hacer son quienes conocen de manera exhaustiva ese expediente. Lo que se pide son los 800 folios que devienen ya de una búsqueda que se hizo desde el año 2019, 21 y 22, y se encontraron una diversidad de documentos. Se revisaron 70 mil documentos. De esos 70 mil documentos hay huecos en el foliado consistente en 18 folios faltantes.
Esos son los que aún no les dan a conocer.
Esos son los que aún no nos dan a conocer. Y más importante, dentro de esos 70 mil documentos encontrados, hay varios documentos incompletos que tienen que ver con la con la desaparición de los jóvenes. Por ejemplo, se habla del traslado de 17 estudiantes del Barandilla Municipal de Iguala a un lugar a las afueras de la misma ciudad. Entonces, dentro de esos 800 folios pudiera haber información relevante que pueda complementar esa información incompleta que hoy se tiene, y hay posibilidades.
¿Qué detiene, Vidulfo? ¿Qué detiene que no se dé a conocer esta información, que no la pudiesen haber tenido los integrantes del GIEI?
Pues yo creo que la negativa del propio ejército y el poder que hoy en día tiene el ejército mexicano, y yo pienso que el presidente se ha doblegado ante el poder militar, y también él pues niega la información, ya no hace nada. Lo único que ha hecho en esta última recta, en este año, por ejemplo, es descalificar a las organizaciones, descalificar al Centro PRO, descalificar al GIEI. Ahora imagínate, de manera absurda, culpa de la falta de esclarecimiento al Centro PRO, culpa de la falta de esclarecimiento al GIEI, a la OEA, al Poder Judicial. Bueno, que sí, el Poder Judicial tiene algo que ver en la falta de una recta administración de la justicia, pero los otros organismos que son organismos subsidiarios y que coadyuvaron con el gobierno mexicano y que incluso ayudaron al esclarecimiento del hecho, que ahora esté culpando a estas organizaciones, mientras que el propio ejército es el que está torpedeando la investigación al negar información. Y fíjate tú, también está litigando el propio ejército mexicano a través de sus abogados y a través de la defensa de estos 8 militares criminales, que por cierto tienen vínculos con Guerreros Unidos, y no debería la Secretaría de la Defensa Nacional meter las manos al fuego por ellos, pero hace todo lo contrario. La Secretaría de la Defensa Nacional asume la defensa de estos militares y torpedea la investigación, y de eso el presidente no dice nada.
La fiscalía, porque si los dejaron en libertad para llevar a cabo así su proceso por el delito de desaparición forzada, fue porque la fiscalía no presentó un recurso ante el amparo que sí presentó la defensa de estos 8 militares. O sea, no pueden ser tan omisos.
Ah, no, sí, claro, también, mira, también la fiscalía ha sido deficiente, ha sido... no ha tenido contundencia en los procesos, y sí, efectivamente, esa medida cautelar la obtuvieron los militares por una débil argumentación que hizo la fiscalía y una pobreza de pruebas que aportó en el proceso, que derivó en que ellos pues pudieran haber obtenido el cambio de esa medida cautelar. Ellos no hicieron una argumentación sólida y no presentaron pruebas en la preinstrucción.
Pues ahí está uno de los grandes baches, porque tal vez en lugar de haber mandado en diciembre, antes de que liberaran estos militares, una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tuvo que haber enviado a la Fiscalía General de la República para alertarles y que entonces integraran bien las pruebas para que no hubiese ningún elemento que permitiera esta situación que se buscaba evitar y que se dio. Y bueno, ya los 8 militares están reaprendidos, pero por otro delito, delincuencia organizada. Vidulfo Rosales, no sabes cómo te agradezco el tiempo, estamos pendientes y pues ni perdón ni olvido.
Claro que sí, gracias a ti, buenas noches.
Muchas gracias, Vidulfo Rosales. Nos vamos ahora al estado de Quintana Roo, porque fíjese que allá fue rescatado un ciudadano estadounidense que estaba privado de la libertad, está secuestrado en medio de la selva, esto en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Estefaní Almaraz, pues se da este rescate a través de labores de seguridad entre varias dependencias.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, pues como lo comentas, este individuo identificado como Joseph había sido secuestrado en su domicilio, esto en una comunidad denominada Limones, al sur de Quintana Roo. Estos hechos pues habrían ocurrido el 4 de febrero y bueno, días después fue que se dio a conocer a través de ciudadanos que se dieron cuenta de que estaba introduciendo un taxi hacia la comunidad de Tulum con hombres armados, y pues bueno, ahí fue donde se desplegó todo este operativo, quienes identificaron a este hombre, quien estaba atado de pies y manos. Pues bueno, cerca de él también se encontraron algunas bolsas en las que se encontraron marihuana, un chaleco táctico, cartuchos de dos cargadores con una larga de R15 prácticamente, y pues bueno, se dio aviso también a la Fiscalía General del Estado de Felipe Carrillo Puerto, principalmente pues para poder rescatar al hombre, quien se encuentra en buenas condiciones, y pues así iniciar también una carpeta de investigación en este hecho pues un poco inusual en esta zona de Quintana Roo, Juan.
Pues ahí está, se da esta liberación, un estadounidense está secuestrado en medio de la selva. Estefanía Almaraz, te agradezco mucho tu reporte y te mando un abrazo hasta allá, hasta el sureste del país.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Con esto nosotros nos vamos ya a la información internacional. Cintia Dávalos, voy contigo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Chile despidió este viernes en un emotivo y solemne funeral de Estado al expresidente Sebastián Piñera, fallecido el martes en un accidente de avión en un lago del sur de Chile. Por parte de la familia hablaron dos de sus nietos y Sebastián Piñera Morel, el tercer de sus cuatro hijos.
Papá, te hablo con la familia, con nuestra mamá, la Mane, la Ceci, Cristóbal y todos tus nietos. Y también como el gran compañero que fuiste para mí. Quiero partir diciéndote que a pesar de la desgarradora pena que tenemos, me tranquiliza tener la certeza que te fuiste y que nos dejaste a nosotros con el corazón lleno. Que estabas feliz.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, consumó el esperado relevo del jefe del ejército, el general Valery Zaluzny, a quien condecoró como héroe de Ucrania, en un acto solemne con soldados al que asistió también el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el general Oleksandr Sirsky. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Javier Milei, presidente de Argentina, serán dos de los invitados de lujo en la Conferencia Política de Acción Conservadora en Washington, un evento que se va a realizar este mes. El presidente Joe Biden recibió al canciller alemán Olaf Scholz, quien instó al Congreso de Estados Unidos a adoptar un paquete de ayuda a Ucrania.
Estoy muy satisfecho de que haya indicios de que el Senado de Estados Unidos tome pronto una decisión a favor de un paquete que permita financiar el apoyo a Ucrania con armas de Estados Unidos. Quiero hacer todo lo que esté en mi mano para contribuir a que se tome esa decisión en Estados Unidos.
La Casa Blanca y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, calificaron de inapropiados los comentarios sobre la memoria de Joe Biden, incluidos en un informe del fiscal especial Robert Hur. Un pequeño jet se estrelló contra un vehículo en una autopista de la costa suroeste de Florida, en donde se reportaban 2 fallecidos. Y por último, 3 adolescentes latinos de entre 15 y 16 años fueron arrestados en las últimas horas por protagonizar un tiroteo en una céntrica tienda neoyorquina de artículos de deportes de Times Square y dejar herida a una turista brasileña. Hasta aquí la información, Juan. Que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia Dávalos. Excelente noche para ti también. Seguimos en temas internacionales porque ayer se transmitió una entrevista que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, le dio, pues por primera vez, a un periodista occidental desde el conflicto con Ucrania. Se la dio a Tucker Carlson. Mucho se habló en esta entrevista, duró pues un par de horas, y destacar ahí que dijo Putin que invadir Polonia, Lituania u otro país de la OTAN está absolutamente fuera de discusión. Talia Izhan, internacionalista, te saludo con mucho gusto. Viste la entrevista completa, ¿verdad?
Hola, Juan, muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto igual. Y sí, la entrevista, que duró 2 horas exactamente, sí tuve la fortuna de verla.
Oye, si Estados Unidos quiere que se acabe la guerra, tiene que dejar de suministrar armas a Ucrania. Dijo que se acabaría en unas pocas semanas Vladimir Putin. A mí no me suena muy incongruente que digamos, no sé tú.
La verdad es que es bastante congruente. Yo creo que durante toda la entrevista Putin tuvo argumentos bastante relevantes ante la postura occidental. El primer punto es justo dejar de mandar armas, y segundo punto fue qué tan irrelevante les habían resultado las sanciones, uh-huh, en este caso. Pero también hay que tomar en consideración, Juan, de quién es Tucker, ¿no? Tucker es un reportero de derecha extrema, es un reportero trumpista, y también yo creo que fue bastante interesante que en este momento particular Putin decidió darse esa entrevista. Porque incluso en alguna parte de la entrevista le preguntan, le dicen, oye, ¿cuándo fue la última vez, Putin, que hablaste con Biden? Y ¿sabes qué dice? Que ni se acuerda. Entonces aquí hay un mensaje muy fuerte.
Hay un guiño a Donald Trump con esta entrevista. Se dice que este periodista incluso podría formar parte de su gabinete, incluso que podría ser su vicepresidente, claro, si gana las elecciones.
Claro, o sea, es posible. Digo, no sabemos lo que está pasando internamente ahorita con Estados Unidos, pero nos está dejando muy claro Putin la postura de Rusia ante las elecciones estadounidenses. No.
¿Es una entrevista electoral?
Pues no creo que sea una entrevista electoral, es una entrevista sobre la situación de la guerra, y es una entrevista que busca la negociación y el diálogo, pero aquí el negociador es el republicano, no es el americano típico, no es un demócrata, por eso es muy significativo.
¿Qué es lo que tú consideras más importante, más revelador de esta entrevista en la forma y no en el fondo?
Yo creo que en la forma es una entrevista donde está diciendo explícitamente, pues el occidente, con su primer acercamiento, dice, pues a ver, yo no estoy ganando y tú no estás perdiendo, pero también no quiero perder mi dignidad, yo como la OTAN y yo como Estados Unidos, después de haber suministrado tantas armas y haberme invertido tantos millones de dólares en esta guerra. Entonces, ¿qué hacemos? Y Putin está diciendo, a ver, tranquilo, bueno, pues sí, su economía se está cayendo y yo aquí estoy no para perdonarlos, sino para negociar, y pues justo para poner mis términos sobre la mesa, y si tú no lo aceptas, yo no voy a bajar mi intensidad en la guerra. Entonces yo creo que aquí Putin sí tiene como muchas más ventajas, y el occidente simplemente trata de como medir las aguas. Entonces sí es un buen paso, pero sí, va a depender muchísimo de cómo la administración nueva de Estados Unidos va a actuar ante el escenario.
Pues estaremos pendientes, Talia Izhan, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, querido. Nos vemos. Gracias.
Nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Alfredo González, todos listos para el Supertazón y arriba en los 49 de San Francisco, ¿eh?
¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Pues sí, ya estamos listos para el Super Bowl. La realidad es que estamos muy emocionados, y obviamente también lo que esperamos es que ganen los 49 de San Francisco, porque sabemos que son de casa, pero los 49ers tienen enfrente a unos Kansas City Chiefs y Patrick Mahomes, que tienen pues un gran equipo. Te cuento rápidamente cómo están las apuestas. Pues obviamente va a haber el MVP, quienes registrarán más touchdowns, pero hay apuestas curiosas. Uno de ellas
¿cuál es el color del líquido en el que se bañará al coach ganador? ¿Tú qué dices? ¿Va a ser azul o va a ser de qué color?
Naranja.
Naranja, yo también digo que va a ser naranja. Y otra vez, ¿Travis Kelce le pedirá matrimonio a Taylor Swift?
¿Quiénes son ellos?
Travis Kelce es un jugador de NFL de Kansas City Chiefs y es novio de Taylor Swift, la cantante, y son la pareja del año.
Ya, entonces, ya, ahora sí, es que yo de fútbol americano no sé mucho y de pop tampoco, pero qué bueno que tú sí, por eso te llamé. El chiste no es saber, sino saber quién sabe.
Exactamente. ¿Tú qué dices? ¿Le va a pedir matrimonio o no?
Pues tonto sería si no, ¿no?
Exactamente, pues yo espero que sí. Oye, y también te cuento, el medio tiempo va a estar fantástico porque Usher, ocho veces ganador del Grammy, estará en el Super Bowl y será evidentemente una gran presentación de Usher en este Super Bowl. Te cuento que Lamar Jackson...
Me gustarían los Tigres del Norte, para serte honesto, ahí en el medio tiempo del Super Bowl, y te aseguro que tendrían un éxito rotundo.
O un grupo firme, si quieres.
También, ¿por qué no?
¿Puede ser? Claro que sí, seguramente va a estar bueno. Canceló DJ Tiesto, pero desafortunadamente todavía tendremos a Usher. A mí no me encanta, esa es la realidad, a mí no me encanta, pero pues vamos a ver qué tal está el medio tiempo del Super Bowl. Y obviamente también te cuento rápidamente que hoy hay Liga MX, Mazatlán contra Atlas y Tijuana contra Querétaro, esto en el Encanto y en la Frontera.
No, pues se va a poner bueno. Y de los deportes vamos a seguir hablando, estimado Alfredo, en tele a las 10 de la noche, ¿verdad?
Exactamente, ahí tenemos todos los detalles.
Hoy no tienes boda, ni fiesta, ni nada de eso, ¿verdad?
Hoy tenemos nada, ahí estamos, correctamente.
Muchísimas gracias, Alfredo, y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta tarde de viernes. Lo espero hoy a las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabe, es viernes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.